flores del mal.
Las flores del mal.
Radio Pasquín pirata de educación y anarquismo. Bahía de Valparaíso.
Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Las flores del mal.
Las flores del mal.
Sacamos nuestros apuntes, revisamos las notas al margen que tiene cada educador y educadora, recordamos quizá el primer llanto que pasamos al enfrentarnos al aula, pero también ese primer llanto que viene a ser como un recuerdo que enfrentamos al entrar por primera vez a la escuela, a esta enorme fábrica que produce personas de acuerdo al sistema. Bienvenidas y bienvenidos a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Apuntes, recortes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación, y es también un espacio de encuentro en donde nos reunimos para debatir y reflexionar en torno a esta práctica humana que es la educación, una práctica humana que se da colectivamente, pocas veces individualmente, porque en el fondo el aprender también es construir en conjunto. ¿Y qué construimos? Eso es lo que nos preguntamos. Bienvenido, compa Chelo, acá al estudio, los estudios de Radio Placeres, y enviamos tremendo saludo también a los compañeros y compañeras del Gualmapu, quienes nos están escuchando a través de las señales libres, la señal del viento de Radio Curruf. ¿Cómo está ahí, compadre?
Súper bien, aquí, contento por la invitación, apañando, nada más.
Nada más que apañando, y nos vaya a compartir hartas cosas ahí, porque, bueno, Chelo se encuentra acá no solamente por un disco del cual vamos a estar hablando en el próximo bloque, sino también por sus prácticas pedagógicas en varios aspectos, desde las artes escénicas, la música y, bueno, también el cotidiano, desde esa gente que nos encontramos en el día a día y en esas actividades que nos hacen sentirnos vivos. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y puedes escuchar el programa anterior por educacionyanarquismo.blogspot.com. El día de hoy también vamos a estar comentando un libro, este es titulado Educación Anarquista, Aprendizajes para una Sociedad Libre, selección de escritos que ha publicado la editorial Eleuterio. Digo ha publicado, pero fue hace un par de años ya. De todas maneras, el libro sigue sumamente vigente y es tremendo aporte para las reflexiones que realizamos las y los quienes ejercemos la educación, sea cual sea el aspecto. Nos vamos a ir ahora con un audio, esto es de nuestras cápsulas Malas Experiencias en la Escuela. Y este audio, si bien no es la persona, la entrevistada, a quien va dedicado a una estudiante que tuve. Recuerdo la escena perfectamente, salir del aula y verla llorando en unas bancas del liceo público donde yo trabajaba y donde ella estudiaba. Era una estudiante que se había enfrentado a todo. Incluso le había parado los carros al director varias veces, pero esta vez la habían quebrado. ¿Y por qué la habían quebrado? Porque la inspectora la había subido y bajado, cuestionándola porque se había enterado la inspectora a partir de algún rumor que ella se besaba con sus compañeras de curso. La compa, esta estudiante, siendo tan potente, tan corajuda para enfrentarse a todo, aún así había sido quebrada por esta persona, porque en el fondo le habían cuestionado algo tan propio de uno, algo tan que no tiene que ver con la escuela, entre comillas, que ella estaba llorando, y obviamente no mantengo el contacto con ella hace muchos años, pero la recuerdo y recuerdo esa situación, y sin duda que es una situación más de miles que ocurren día a día en los oscuros y fríos pasillos del aula. Escucha Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo.
Cuando iba en segundo medio, en el prestigioso Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso, colegio de excelencia de la región, yo venía llegando, alumna nueva, por lo cual cualquier alumno nuevo de ese colegio se encuentra en un estado de condicionalidad, porque no tienen que ver si pertenece a la alcurnia de poder de ser ese colegio. Yo tenía mucho cariño y mucho amor hacia mis compañeras y amigos, principalmente compañeras, con las cuales yo muchas veces la andaba abrazadas en el colegio o les daba besos en la cara, pero besos como besos en la cara, no cara a cara. Y mucho cariño, muy de hacernos cariño, de acostarnos juntas en los recreos en el patio, de hacernos cariño. Y de un día el inspector siempre nos miraba. Y un día el director, la profesora me preguntó si yo había tenido pololo, la profesora de lenguaje. Yo le dije que no. Al otro día llega y me manda a hablar el inspector y me dice de que tengo cita con la psicóloga. Salgo y yo no entendía por qué, y la Cami, una amiga, sale y me dice: oye, Cata, ¿sabéis que tenemos horas con la psicóloga? Yo también. Y mi papá vino a reclamar y por eso sabemos qué es. Y yo, ¿por qué? Me dijeron: por actitudes sexuales indebidas. Sí, me estaban llevando al psicólogo por lesbiana. Y en ese momento le dije a mi mamá que tenía hora la próxima semana al psicólogo al colegio, y mi mamá fue a alegar. Y claramente sí me iban a llevar al psicólogo por lesbiana y estaba lista la hora. Y si no hubiera sido por mi madre, porque no dio la autorización, habría tenido una terapia posiblemente de conversión o alguna conversación acaso de mi sexualidad, porque es indebido ser lesbiana en ese colegio o en cualquier institución católica o de educación.
¿Y qué edad tenía en ese momento?
Tenía 15 años.
Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Las flores del mar. Flores del mar.
fuerzas nuevas, variantes del mundo.
Escuchábamos Ciruela con el disco Parietarias y me encuentro con Chelo. El tema que estábamos escuchando a propósito es el séptimo tema de este disco, La juventud se detuvo en las máquinas. Uh-huh. Cuéntame, ¿qué onda Ciruela? ¿Cuándo nació? Este disco parece que está calentito, recién salió del horno. Llevo 3 días escuchándolo, te decía antes de empezar el programa, en el trabajo y está potente.
La banda surge en realidad el año pasado. A partir de otra banda que no funcionó y nos rearticulamos y nos quedamos 3 trabajando en ello. Y a partir de la afinidad que teníamos, de nuestro encuentro, amistad, de las lecturas, de compartir más allá de la música es un lugar de encuentro para nosotros, para volcar las otras cosas que vivimos en la vida. Entonces se fue armando a poco Ciruela, que jugó en algún momento también con otros nombres, tocamos por ahí con otros nombres y que finalmente determinamos darle este nombre que estaba, parece, presente hace mucho rato en el inconsciente de uno de los integrantes.
¿Se puede saber por qué Ciruela?
¿O
es más bien privado?
Sí.
Está bien, sí, perfecto.
Sí, es que también, de alguna forma, es un nombre que apela un poco también a nuestra necesidad de ¿cómo se dice? De no darle tampoco tanta importancia. Es un juego, es un nombre de una fruta que nos gusta. Por ahí varios le sean entre medio que con la fruta, que ácida, que no hace cagar y todo lo demás. Entonces como es un disfrute. pero en realidad con Ciruela empezar a armar este disco lo hicimos en el verano, lo grabamos los temas en un día y en un segundo día grabamos las voces, que tienen el apoyo también de una gran colaboración que en estos momentos se está transformando en nuestra cuarta integrante, muy de a poco, que es Marea, que también tiene sus proyectos solistas y trabaja en otra, toca con otras bandas más que trabaja.
Marea Música se ha hecho escuchar bastante acá en Valparaíso.
Sí.
Oye, estábamos escuchando el tema La Juventud se detuvo en las máquinas.
La Juventud se detuvo.
Y este tema tiene una referencia al otro lado del mundo. Uh-huh. ¿Qué onda este tema?
Este tema se vincula con un poema que es de un poeta suicida que trabajaba en una fábrica maquiladora de Foxconn, una empresa, una transnacional norteamericana que ensamblaba iPhone. Y esta persona que trabajaba ahí en esa explotación, en lo que sería, por así decirlo, la nueva... Es como pensar, China es como pensar en las salitreras del siglo ya pasado, pero a nivel a escala globalización. Entonces él trabajaba en este sistema duro de explotación, armando iPhone, y él tenía una sensibilidad muy potente que transmitía a partir de su escrito, que se hicieron más bien públicos después de su muerte, que él se suicida. Y que habla justamente, dice el poema al que hacemos referencia, dice: soy como un muerto que abre lentamente la tapa de su ataúd, la juventud se detuvo en las máquinas, murió antes de tiempo. Y que tiene mucha conexión con el cuestionamiento o lo que engloba finalmente el disco Parietarias, que es como una crítica a nuestra forma de vida en la que crecimos, habitamos, nos trataron de domesticar, nos han domesticado y a la que hacemos resistencia.
Oye, nos vamos con otro tema y seguimos. Me gustaría saber después del tema por qué Parietarias.
Ya.
¿Te parece?
Sí.
Ya, pues entonces nos vamos a ir con Otoño Neoliberal o Un Mundo Feliz. ¿Cuál preferís?
¿Un Mundo Feliz?
Mundo Feliz. Démosle con esa entonces. Seguimos escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Puedes escuchar los programas anteriores por www.educacionyanarquismo.blogspot.com y nos estás escuchando por la 87.7 FM a la izquierda del dial, www.radioplaceres.cl y también por las señales libertarias de Radio Curruf. Seguimos aquí en Las Flores del Mal.
Cómoda. Se les alimenta, limpia, están a salvo de la ferocidad.
Escuchábamos Un Mundo Feliz entonces del disco Parietarias de la banda Ciruela. ¿Por qué Parietarias?
Porque parietarias son las plantitas que crecen salvajemente a través del cemento acá, que en el fondo nos están mostrando que bajo los cerros, o sea, que los cerros en realidad son cerros, que tienen una vida silvestre, que está tapada por el cemento y que es como la civilización occidental tratando de ocultar constantemente la vida salvaje.
Oye, y hay fisuras por todos lados, además.
Por todos lados.
Por todos lados están saliendo de esas parietarias que podemos ser hasta nosotros mismos en cualquier momento.
Esa es la idea.
Esa es la idea. Pucha, me quedé pegado con una frase que está buena, está súper buena. No necesitas una pistola para matar a alguien, no necesitas ladrillos para hacer una cárcel. Un poco Las Flores del Mal también se va en esa, pero ¿alguna idea particular le surgió? ¿Algún evento en puntual?
Bueno, es que de alguna forma todo el relato de discursos, si podemos decirlo así, del disco es multireferencial. Como nuestra vida, nos autoeducamos a partir de muchas cosas. Entonces está articulado con, bueno, Un Mundo Feliz alude a la novela de Aldous Huxley, que es una distopía, que habla finalmente de la sociedad de control a partir de la biopolítica, lo que estamos viviendo hace mucho rato. Y ese texto, el texto inicial y ese que citas, es parte de un fanzine que se llama Más allá de... Más allá de la paz impuesta, que es de un texto muy interesante de una chica anónima en Reino Unido que se autolesiona, y desde su internación clínica ella escribe un documento que en el que interpreta el por qué existe tantos trastornos psicológicos en nuestra sociedad, por qué nuestra sociedad es tan postraumática, y le da un sentido político al hecho de sus autolesiones. Y es un texto muy potente, donde de manera muy fragmentada ella va revisando un poco su historicidad personal y también la política de su contexto de vivir, de ser una persona que supuestamente viviendo en primer mundo dice estar feliz, teniendo todas las garantías. ¿Por qué toda la gente de otros países va a escapar a ese país para vivir supuestamente plenamente en el capitalismo, con las garantías también de tener derechos sociales, y sin embargo ella demuestra incluso con índices ya así de manera pragmática, bien tácito, los niveles de suicidio y de depresión solamente que llegaron a manos del Ministerio de Salud de las personas que se atendían, sin contar toda la gente que vive en su cotidiano con estrés y depresión que no da cuenta en esa cifra. Y me hace un reflejo, un espejo muy potente, yo creo, al mundo que vivimos en este lado.
Vivo en una sociedad de mierda.
Así es.
Rígidamente. Oye, Chelo, tú también te dedicas al teatro, las artes escénicas.
Así es también.
Artes escénicas callejeras también.
Sí.
Oye, y cuéntame, ¿cómo relacionáis eso con la educación?
En varios aspectos, yo creo. Porque por una parte está el hecho de la autoformación. Al momento de trabajar un proyecto escénico, tú investigas, te encuentras con material, porque tú vas a abordar una temática. No es solamente tu punto de vista se desarrolla a partir de la atención de una situación. Para generar una situación tienes que colocar punto de vista en una dialéctica, poner un enfrentamiento de ideas. Entonces, eso requiere mucho estudio, dar vuelta a mucha información, que uno termina también desarrollando con otros, discutiendo, disertándose. Entonces, todo un gesto de aprendizaje, de cómo abordar la educación también sin que sea dada, como diría la educación bancaria Paulo Freire, sino también ir en busca de nuestros intereses, descubrir nuevas cosas, inquietarnos. Por eso el tema en el trabajo con la Revuelta Escénica, que es el grupo, hablamos de revoltar. Más que nada, más que el teatro, de reflexionar tanto en torno al teatro y ir cambiando como la forma estética, revoltarnos primero a nosotras mismas, que estamos cuestionándonos acerca de esto que nos tocó vivir, este contexto en el que estamos metidos, imbuidos.
Y también uno se preguntaría ahí, que es la pregunta con la que comenzó este programa también, ¿por qué hacemos esto? Uh-huh. O sea, finalmente, no sé, podría haber sido abogado, médico, ingeniero, pero decides ser actor y dedicarte a la actuación, al teatro, sin trabajar quizá en Canal 13 como tu motivación principal. Uh-huh. Sin cuestionar también en qué trabaja cada uno, que ¿sí? cada quien ahí ve cómo se ganan los porotos, pero o sea, haces algo más por lo cual no te pagan, pero aún así lo haces.
Sí.
Así como este poeta trabaja en la fábrica, uh-huh, y aún así escribe, ¿por qué hacer teatro en esta época?
Porque yo creo que quien lo hace tiene una necesidad. Primero debe surgir de un interés personal, de romper barreras también, y de una recuperación. Yo lo veo también como un gesto en el que, para mí por lo menos, lo importante es recuperar el gesto creativo. Más allá de la especialidad, más allá de la academia, de la formación, es que todos tenemos la posibilidad de transmitir de cualquier forma, de expresar de manera sensible nuestra interpretación de la realidad, nuestra interpretación del mundo, que no es un mundo único como se intenta presentar. Y eso genera, yo encuentro que esa situación posibilita encuentros que dan batalla a ese sentido de unicidad del mundo presentado por el capitalismo, por el patriarcado, por todas las formas de dominación en las que estamos sometidos.
Vámonos con otro tema y vamos profundizando estos asuntos.
Ya.
Oye, un saludo a Claudia Jara, que nos está escuchando en este momento y dice: muy buena la conversa, saludos. Así que le enviamos tremendo abrazo a Claudia Jara, que está escuchando, y les recordamos que esto está sonando por Radio Placeres y por Radio Curruf. También lo pueden escuchar en la web por educacionyanarquismo.blogspot.com. Ojo acá, descargue, piratee y no pida permiso.
Ahí están los temas igual, para que se descarguen.
Ah, de ¿verdad? Ciruela. Danos la página al tiro.
Está en SoundCloud, búsquenlo. Ciruela tiene una imagen de muchas plantas comiéndose la ciudad. Hay mucho objeto ahí enterrado entre medio de las paritarias y ahí lo van a reconocer. Los temas están para descargar y prontamente queremos lanzar un físico igual, porque hay mucho trabajo también detrás, no solamente de quienes gestamos los temas. Está el Pipe, que nos ayudó hizo la grabación, prestó el equipo técnico, hizo la masterización, todo. El Sapien aportó el diseño en arte. Y bueno, creo que hay más gente también involucrada, amigues que finalmente han colaborado, muchos otros que nos han apañado, etcétera.
Oye, nos mandan otro saludo acá, una tal Cassandra. Dice: pregúntale al chiquillo que entrevista a Galzón Quitado, ¿de dónde saca tanta wea? ¿Dónde sacamos? Yo creo que es de la rabia igual a veces, ¿eh? ¿O no? O del cariño que le tenemos a ese otro mundo que podría ser.
Sí, ambas. Yo creo que en este mundo he aprendido a hacer convivir en mi corazón tanto el odio como el amor con quienes quiero construir. La afinidad, hay que también aprender a separar, no dañar con quién estamos construyendo. Y tener claro hacia dónde volcamos la energía también, de lo que hay que devolver, de todo el daño que nos han entregado.
Oye, ¿qué tema recomendáis para que nos vayamos con...?
Bueno, Otoño Neoliberal es en realidad un poema dicho por Marea, que está grabado ahí en un cassette. Así que igual sería bonito que también se llevaran un poco de otras texturas.
Ya, pues nos vamos a ir entonces con Otoño Neoliberal. Y bueno, ese es cortito.
Sí,
es cortito. ¿Después con Parietaria, te tinca?
Ya,
pues. Ya. Ya, y seguimos acá en Las Flores del Mal.
Las hojas caen, los cuerpos siguen su rumbo averiado. Papel dinero rota de mano en mano y va a acumularse en las de siempre, o en nuevos acaparadores. Si por lo menos les aplastara su fortuna, con más odio que deseo, muchas dejarían de correr tras su suerte maldita. Sueño con bancos deshojándose y niñas jugando con sus monedas, arrojándolas como piedras contra las vitrinas que antes les enrostraban su pobreza.
Thank you.
Educación para la Igualdad, Josefa Martín Luengo. Educar para un mundo sin poderes ni jerarquías, para un mundo en donde cada persona pueda ser ella misma y construir su historia personal en busca de la mayor felicidad posible, para sí misma y para su mundo, requiere ayudar a generar mentes carentes de prejuicios, de estereotipos, de dependencias libres del principio de autoridad. Es decir, un mundo nuevo de persona que, siendo ella misma la protagonista de su vida, contribuya junto con otras a generar un mundo de igualdad. En la base de la desigualdad, la discriminación y la jerarquía se encuentra el androcentrismo, que supone la división del mundo en dos clases muy bien estructuradas: la masculina de dominio, la femenina de sumisión. Esta básica estructura mental genera sin brusquedades un mundo piramidal en donde autoridades y poderes ejercen sus acciones sobre la otra parte de las sociedades, que aceptan su sometimiento y muestran su admiración por esas cúpulas dirigentes y superiores que imposibilitan un mundo de igualdad. La hegemonía que el hombre viene ejerciendo a lo largo del tiempo es evidente, de ahí que sea asimismo evidente su ostentación de los poderes. El mundo dividido en dos grupos humanos trascendentales, hombres y mujeres, se guía por ese grupo de hombres blancos, cultos, de una determinada edad y con deseos expansionistas, como decía Amparo Moreno, que son quienes establecen un pensamiento generalizado, aceptado y poco discutido, de que son ellos quienes manejan el mundo y lo han convertido en el caos que hoy es. Generar un cambio sustancial de esta realidad hacia estructuras de igualdad pasa inequívocamente por educar sin la referencia androcéntrica, poniendo en su lugar la igualdad en la diversidad y las diferencias, con lo que inmediatamente eliminaremos el principio de autoridad de base, que hoy se establece por medio de esa concepción universal. En lugar de aprender a ser niñas y a ser niños, debemos aprender a ser personas con los mismos derechos naturales, las mismas posibilidades y las innumerables diferencias interpersonales. Y para ello, las generaciones adultas debemos desconstruirnos al tiempo que facilitamos una estructura mental con base de igualdad en lugar de con base de autoridad. Las criaturas pequeñas son enormemente vulnerables a los roles de imitación que ofrecemos las mujeres y los hombres, muy concretizadas en las figuras parentales, que son quienes introyectan inconscientemente los estereotipos de género, la superioridad masculina y la inferioridad femenina, preparando de esta manera sus mentes para asumir y realizar una vida igual a la de sus progenitores y educadores, ya que estas son sus referencias de identificación, de seguridad y de aceptación. Con ello, los estereotipos de género se ven reforzados por los elementos que ejercen educadores indirectos: grupo social, medios de comunicación, información reglada, libros de texto y, sobre todo, un lenguaje sexista que de una forma espontánea, continuada y natural configura un determinado pensamiento, que es el que se genera a través de las palabras que son portadoras de concepto y predeterminan una concreta ideología, una determinada manera de ver y concebir el mundo. La manera pensamiento que los poderes androcéntricos necesitan crear para poder mantener su continuidad hegemónica. Una escuela libre de pensamiento anarquista debe hacer un gran hincapié en este aspecto fundamental de la discriminación humana a fin de facilitar la construcción de mentes con un pensamiento distinto que sean capaces de ver, interpretar y actuar en el mundo bajo un principio de igualdad personal y así, posteriormente, generar una mayor igualdad social. Educación para la Igualdad, Josefa Martín Luengo. Estudiante de pedagogía, ¿qué pasaría si tu profesor universitario te entrega este texto? ¿Acaso debiera él también dejar de mirar a tus compañeras? ¿Acaso debiera él dejar de hablar como si es el rey del conocimiento y bajar del podio que le ha otorgado a la universidad y cuestionarse sus propias prácticas? ¿Quizá dimitir de su propio cargo? ¿Quizá borrar alguna de sus publicaciones que le han permitido trabajar en la universidad? El ejercicio pedagógico exige deconstruirnos constantemente y probablemente destruirnos completamente. Estás escuchando Las Flores del Mal. We'll be right back.
Flores del Mal comenzó como la bitácora de procesos metapedagógicos de un profesor en una escuela pública de la Quinta Región, zona dominada por el Estado de Chile. Después hubo huelga y la participación política llevó al despido. Presentar nuevamente este proyecto busca ser una manera de mantener activo ese ejercicio de cuestionarnos nuestras prácticas pedagógicas. Poco importa cuánto hemos leído, bajo qué postulado pedagógico nos enmarcamos, si a las finales somos las y los mismos represores que quieren que seamos. Este Radio Pasquín se presenta en formato de fanzine sonoro. Con recortes y fragmentos en alto contraste, intentará entregar ideas desde lo que siente cada educador o educadora, sea en el contexto que sea. Pues la educación rebasa la escuela y empapa nuestras culturas completamente. Bienvenidas y bienvenidos a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo.
Y ya estamos en la recta final de este segundo episodio de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Chelo, no sé, pues tiramos otro tema después de esto. Tú me dijiste, esto me hace relación. ¿Qué pensáis del texto acá de Luengo, de la compañera esta? Mira, tengo la duda si es española, porque la escuela Paideia, en la cual ella trabaja, es de España. Pero por ahí estaba la idea de que también podía ser argentina. Da lo mismo, las fronteras en realidad poco nos interesan, pero el texto correspondía a Josefa Martín Luengo del texto del libro, que es una compilación Educación Anarquista, Aprendizajes para una Sociedad Libre, selección de escritos, publicado por la editorial Eleuterio, una editorial anarquista que funciona en el territorio dominado por el Estado Nacional Chileno. Este texto fue impreso el año 2012 y forma parte de una colección que entrega ideas para reflexionar en torno a la pedagogía. Así que se los recomendamos a los amigos y amigas. Quizá en otro programa vamos a estar publicando una entrevista que se realizó hace tiempo en la Feria del Libro Independiente de Valparaíso a los compañeros de la editorial Eleuterio, quienes ahí comentaban un poco por qué esta selección de educación anarquista, que es un tema. En realidad, educadores anarquistas, yo creo que hay varias y varios por todos lados, pero no nos hemos reunido. ¿O nos hemos reunido poco?
Pues, sucede.
Oye, teníamos... a propósito, teníamos un saludo de Gonchi. Saludos desde Maipú. El otro día pude ver oír Ciruela en vivo y quedé tremendamente sorprendido. Además, un gusto para un mercenario de la educación que trabaja a diario en el sistema educativo chileno, dice, escuchar este programa. Una herramienta más para sobrevivir en el mundo humano. Abrazos. Así que, bacana ahí, Ciruela. Tiene su... oyentes visores también.
Está bueno. Es que un encuentro. La música tiene otro lugar de acceso a información. Es un lugar sensible, como te digo. Como para mí es un lugar de juego. Yo me empecé a involucrar en la música hace 3 años atrás, que empecé a agarrar el instrumento, porque también un poco soy medio melómano, me gusta mucho la música y sentía que era algo que necesitaba realizarme en ello, de transmitir no solo a partir de la dramaturgia, no solo a partir de lo corporal, escénico, sino que también, como te decía, la recuperación del gesto creativo para mí es súper importante y tomárselo desde la posibilidad del juego, de un juego crítico. Estamos jugando, pero estamos arriesgando cosas. Eso es.
Oye, respecto de la compañía de teatro que tienes, se vienen presentaciones, po. Cuéntame un poquito de eso.
Sí, vamos a reestrenar El Ojo Envenenado, que fue una obra que mostramos el año pasado, estrenamos en enero del año pasado y estuvo mostrándose en diversos lugares, en distintas instancias, y que ahora vuelve en una versión acotada, de 30 minutos con formato más callejero, y que que pretendemos relanzar justamente en aquel fin de semana largo de distracción que todo el mundo celebra, que es las fiestas patrias. Entonces, como una forma de contra fiesta patria, vamos a estar tirando ahí nuestro humilde discurso, pero crítico frente a esta forma de vida que no ha significado un daño, también un dolor, y es una herida, pero que le estamos haciendo el peso ahí entre varias, entre todas nuestras deconstrucciones y nuestro amor que nos hemos ido dando, y amor propio, sobre todo amor propio, apoyo mutuo, dice un amigo por ahí.
Oye, ¿cómo se puede uno enterar de lo que se viene con la compañía?
Bueno, la revuelta igual tiene abierto un Facebook, que es como...
Es como el diario mural.
Un diario mural, finalmente. Aprovechamos ahí también de enterarnos de otra actividad y compartir también actividades de otros colectivos, de otras cosas que se están gestando. Y al mismo tiempo también informar de las actividades que como colectiva estamos realizando, que vendría nuevamente ahora desentrañarse con esto de la recuperación del ojo envenenado, y posteriormente estamos trabajando un nuevo proyecto que es la idiotecnia, que ahí vamos a tirar una sinopsis para una actividad que vamos a hacer en la comedora vegana, una once distópica, el jueves 7 de septiembre, que es para juntar dinero, que vamos a Córdoba, Argentina, a presentar el ojo envenenado.
Cáchate.
Y vamos a andar por ahí molestando, para otro lado.
Oye, así que ya saben, po, Revuelta Escénica y Ciruela. Escuchen Ciruela con su disco Parietarias, lo pueden descargar desde SoundCloud. Desde ahí bajé cada uno de los temas en súper buena calidad y ya está en mi pendrive.
Sí.
Así que puedo ir escuchándolo por ahí. Y nada, pues ya nos vamos despidiendo. Mira, me habían pedido que difundiera una rifa que se va a realizar de las compañeras y compañeros de Ubuntu Educación en Espiral. Como siempre, invitados todas, todos y todes a participar de esta actividad. Las compañeras y compañeros de Ubuntu, además, siempre invitan cuando están trabajando la huerta. Y está súper bueno eso para hacernos cargo un poquito de la educación de estas próximas generaciones que ya se están formando. Hacernos cargo no en un sentido paternalista, sino hacernos cargo, porque al hacernos cargo de esas generaciones nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos y nosotras mismas.
En principio.
Justamente. Así que todas y todos invitados también ahí a buscar Comunidad Ubuntu en Espiral. Educación, comunidad de educación en Espiral, o de aprendizaje en Espiral, una cosa así. Por ahí búsquela en Facebook, van a poder encontrarla. Y como lo habíamos hecho el programa anterior, también quiero recomendar otro libro de cuentos, esta vez que nos recomienda la página de Facebook Libros que debes ver antes de morir, LIJ2, Libros que debes ver antes de morir, y que esta vez nos recomiendan el libro, aquí está, se los leo, un libro de la editorial LOM, La enfermedad del conejo y otros cuentos en décimas. Es una obra del periodista y tuitero payador chileno Lautaro Muñoz, quien escribe bajo el seudónimo de Eustaquio Pérez. Ilustrada por Marcelo Escobar, los personajes son humildes, algunos de ellos muy talentosos, pero no se vuelven locos con la fama, dice el autor. Entre tantas historias de superhéroes, creo que es bueno contarles a los niños cuentos de personajes sencillos. Un libro que hace viva las palabras gracias a la música de sus versos, publicada en 2015 por Editorial LOM. Así que ahí tiene una referencia para un cuento. Si está pensando qué le va a leer a su cabro chico o a sus cabros chicos, a quienes hacen la educación en programas, ya sea de Sename, ya sea en la escuela, sea donde sea, sea transgresor, atrévase, rompa las reglas, que está bueno eso, lo van a retar, sí. Pero lo retan todo el rato, ¿qué importa que lo reten un poquito más? O sea, usted lo retan los carabineros, lo retan los políticos, se reta usted mismo porque sigue manteniendo esta sociedad de mierda que nos ha tocado vivir. Pero bueno, no queda otra, hay que seguir adelante, entonces sigamos transgrediendo. Si nos tocó ser la espina, a mucho orgullo vamos a ser esa espina. Y a propósito de tecnocracia y a propósito de esta sociedad industrial que nos consume la vida, nos vamos a despedir con un audio de Morela, una partera que estuvo conversando con las compañeras de Ruda con Malicia, programa feminista de Radio Placeres, el día domingo en una transmisión especial que se realizó en el espacio Santa Ana, un espacio comunitario que funciona acá en la ciudad de Valparaíso, Chile, en el Cerro Cordillera, un cerro popular de esta ciudad. Y ella nos comentó un poquito, el conversatorio, a propósito, me estoy ordenando acá mentalmente, fue titulado La violencia obstétrica es violencia sexual, y se realizó a propósito de la compleja situación que está viviendo la familia de Trinidad. Esta niña que murió en el parto a causa de la violencia obstetra. No le hicieron caso a la madre, quien estaba diciendo que efectivamente estaba teniendo el parto, y finalmente, a partir de toda esta violencia que vivió, hubo complicaciones y murió la pequeña Trinidad. Así que en distintos lugares se reunió gente, en particular en Cerro Cordillera, donde es la familia de Trinidad, la abuela, que tenía una gran participación comunitaria ahí en ese lugar. Se realizó un bingo, se realizaron actividades para reunir fondos, pero también para conversar sobre eso. Tuve la suerte de grabar esa transmisión especial y ahora vamos a compartir lo que nos comenta Morela Contreras. Violencia obstétrica es también perder el conocimiento del propio cuerpo, disminuir a la mitad de la humanidad ante una autoridad homogenizadora. Eso genera daños en las individualidades, pero también en las primeras interacciones de los nuevos seres humanos con el mundo. Así que vamos a escuchar este audio y con esto nos despedimos. Escuchaste Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 9:30 de la noche por Radio Placeres 87.7, www.radioplaceres.cl, y por Radio Curruf.
Ciruela toca el viernes 25 en Gran Bretaña 88, una actividad solidaria de las 2:30 hasta las 11. Y quiero aprovechar de mandar unos saluditos a la Asquita Misterio, Pichi Peuma y todos los gatites, que los quiero mucho. Y llegaré a casa prontamente.
Esa. Entonces nos escuchamos. Chau, chau.
Bueno, mi nombre es Morela, como tú ya bien has dicho. Yo vivo aquí en Valparaíso hace ya casi 20 años y desde que llegué a Chile me he dedicado a través, digamos, de mi propia experiencia que tuve de convertirme en mamá aquí en la quinta región, en Valparaíso, y de comenzar a raíz de eso un camino de acompañamiento a los nacimientos. Entonces me he dedicado este último tiempo a acompañar a mujeres, a informar a familias, a hacer talleres, a llevar a cabo una serie de actividades en pro de la difusión de este tema de prevenir la violencia obstétrica. Porque resulta que lo que ha estado ocurriendo de manera sistemática por muchas décadas, no solo en Chile, pero en muchos países del mundo, es una forma de vivir el parto en la que las mujeres no están vivenciando, teniendo su experiencia de manera integral y completa, sino que muchas veces, y la mayoría de las veces, las mujeres cuando van a los nacimientos de sus hijos pierden un cierto control, ¿cierto?, de las vivencias que están teniendo, porque hay un manejo que el mismo modelo hospitalario, por ejemplo, tiene e impone, en el cual las mujeres pierden incluso de manera como psíquica su identidad, su espíritu, son cosas que como que quedan de lado, ¿ya? Entonces el acompañamiento, que no idealmente, no solamente durante el parto, sino ojalá desde antes, o sea, ojalá llegáramos a un momento en que las mujeres y las parejas pudiésemos elegir de manera consciente ser o no ser padres. Ese es otro desafío, pero lo ideal es poder empezar a compartir con las mujeres desde la vivencia de la gestación, para que ellas entiendan y comprendan el contexto en el que estamos, ¿no? Y cómo funcionan las cosas para poder tener más herramientas que son de conocimiento, que también son herramientas de comunicación, ¿cierto? Son distintas herramientas y estrategias que permiten que las mujeres no pierdan el control durante su propia vivencia. Cuando yo digo control, ocupo la palabra de manera bien equilibrada, ¿eh? O sea, en el sentido de que la mayoría de las mujeres que en algún momento viven violencia obstétrica es porque pierden sus opciones, ¿ya? Llega un momento donde no hay un manejo comunicacional por parte de, por ejemplo, la gente que las atiende en hacer las preguntas correspondientes y tomar en cuenta también las necesidades específicas que tiene cada mujer, porque cada mujer que llega al momento de un parto viene con toda una historia detrás, ¿cierto? Que varía de una a otra, todo parto es distinto, no hay ninguno idéntico, cada una, somos un mundo, entonces necesitamos que para sentirnos bien vivas y bien autónomas y autodeterminadas en nuestros procesos, que la gente que nos recibe en un momento como ese también nos involucre. O sea, eso es lo que termina ocurriendo, que no nos involucran, ¿cierto? Entonces hay una pérdida de control y en esencia esa es como la violencia obstétrica. Es cuando como que vives algo y de repente termina, miras hacia atrás y te das cuenta que tú no estabas ahí, que no te tomaron en cuenta, que no te preguntaron nada y simplemente como un trozo, ¿no? Una cosa. Entonces ese es en el fondo la importancia que tiene el acompañamiento.
Surge una duda, o sea, respecto a un tema que hablaste, que hablabas sobre como el cómo se están dando, no sé, cómo sean los partos en las instituciones, como los hospitales, con la violencia obstétrica, que una de las cosas con las cuales no se toma en cuenta es el lado espiritual, identitario de la mujer en ese momento. ¿A qué te podías hablarnos más de eso? ¿Cómo a qué te refieres con eso?
Bueno, esa es una de las cosas que, por ejemplo, los estudios del nacimiento desde la antropología han revelado, ¿no? Que en el fondo la mayoría de las mujeres cuando van a tener un parto a una institución, el manejo de su parto o la mirada que se tiene de su parto es más bien tecnocrático, ¿ya? Es decir, responde absolutamente a un modelo hegemónico donde además prima una inmensa cantidad de industrias, ¿no? O sea, hace poco conversábamos en la mesa, o sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en un hospital tú empezaras a sacar una persona, que es una de las cosas que se solicitan como parte de un nacimiento respetado muchas veces, que no haya tanta gente o gente innecesaria? Entonces, si tú pones gente y después la empiezas a sacar, esas personas que tú vas retirando representan toda una industria enorme, o sea, son como representantes de insumos, o sea, hay cosas muy fuertes que están detrás, ¿ya? Entonces, eso hace que con esta presencia tan fuerte de industrias y de instituciones, la parte espiritual de la mujer queda como opacada, como que no está, ¿ya? Entonces, el cuerpo, lo que las antropólogas y los antropólogos que han estudiado este tema manifiestan es que hay como un olvido de una cosificación del cuerpo, donde el cuerpo es como un objeto que pasa como por una máquina, pero no están reconocidas sus necesidades específicas, sus propias vivencias, es como todo estandarizado, ¿ya? Entonces a eso se refiere. En cambio, cuando tú acompañas a una mujer como equipo, por ejemplo, médico en un hospital, tomando en cuenta lo que ella está necesitando en ese momento, sin infantilizarla, ¿cierto? Porque también el lenguaje es súper potente, o sea, en los hospitales muchas veces sin darse cuenta, de manera muy inconsciente, las preguntas que se van haciendo, los comentarios que se van teniendo, van reduciendo a la mujer. O sea, estamos todo el rato en una reducción constante de la mujer hasta que ella se sienta chiquitita, chiquitita y sea solo un cuerpo con una bata de un lugar externo, muchas veces que son mujeres que están sanas, que no están enfermas, pero tienen una bata de hospital, ¿cierto? Con números.
Bueno, muchas gracias por tu aporte acá y queríamos saber si es que tienes algo más que decir, algún comentario, algo más que te gustaría decir, alguna invitación.
Bueno, lo mismo que impulsé acá en el conversatorio que se hizo por la vivencia que tuvieron Adriana y Trinidad, y es que estemos atentos a este tema, o sea, que cada vez que cada una o cada uno de nosotros palpemos de que hay una necesidad de de sacar este tema, ya sea con la gente con la que vivimos, con la que trabajamos, como no silenciar esta temática, porque es algo que está recién también empezando a surgir de manera un poco más, más masiva. Entonces necesitamos que estar pendientes todo el tiempo, difundir y encontrar motivaciones también para entender también la importancia que tiene esto. O sea, hoy en día se proyecta una cantidad de una epidemia de una salud mental deficiente a nivel mundial, y muchas de las causas de estos problemas mentales que están teniendo los seres humanos se ven están muy relacionados con la forma en que estamos naciendo. Entonces, si vamos a ese momento, si lo recuperamos, ¿cierto? Si lo cuidamos, si lo alimentamos de otra energía que no sea la de la industria, la de este sistema que está actualmente instalado, yo creo que los logros van a ser multiplicados a largo plazo.
Recordamos que estamos en una transmisión especial de Radio Placere, acá desde el Espacio Santa Ana. Ahora nos vamos con musiquita. Las flores del mal.
Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso.
Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.
Las flores del mal.